La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
Hay luz al final del túnel. Las negociaciones para una tregua entre Israel y Hamas parecen avanzar, aunque tímidamente. Las reuniones en el Cairo con representantes del Mossad, la CIA y el gobierno qatarí podrían concretar una pausa en la guerra. La Unión Europea prepara sanciones contra empresas privadas de distintos países, entre ellos China, por apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania. Se busca prohibir la exportación a Rusia de cualquier pieza para desarrollar drones militares. Comienza la inscripción de candidatos a las elecciones presidenciales y locales en México, comicios que ya están manchados por la violencia, sumando 33 asesinatos de candidatos y miembros de equipos electorales en los últimos 8 meses. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo hasta ahora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hacemos seguimiento a la situación en Gaza. Las negociaciones para una eventual tregua entre Israel y Hamas parecen tener un tenue rayo de luz. Este martes se reunieron en el Cairo representantes de la CIA, el Mossad, el gobierno qatarí y las autoridades egipcias. Y horas después, la delegación israelí salía del Cairo sin ofrecer declaraciones. Pero la prensa de Egipto asegura que las reuniones van a continuar y que incluirán pronto a un miembro del buró político de Hamas. Nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, nos cuenta los puntos difíciles de la negociación.
El principal obstáculo continúa siendo la extensión de la tregua a ser decretada para permitir la liberación de los rehenes aún en manos de Hamas. Pero a pesar de las dificultades, las conversaciones de negociaciones en el Cairo sobre un nuevo acuerdo al respecto fueron extendidas por 3 días más, tal como lo confirmó un funcionario del gobierno egipcio, quien agregó que las conversaciones avanzan positivamente. Al diálogo de ayer en el Cairo asistieron el jefe del Mossad israelí, Dedi Barnea, el jefe de la CIA, William Burns, el primer ministro de Qatar, Muhammad Attani, y el jefe de la inteligencia egipcia Abbas Kamal. En los 3 días adicionales participarán funcionarios de bajo nivel que discutirán un nuevo marco para el acuerdo que garantizará la liberación de un número mínimo de rehenes y la detención de los combates en Gaza durante solo unas semanas. Mientras tanto, y después del operativo militar de rescate de 2 secuestrados 2 días atrás en el corazón de la ciudad de Rafa, aumentan las tensiones en esa zona densamente poblada ante las amenazas israelíes de lanzar un masivo ataque con el objeto de eliminar a las fuerzas restantes de Hamas y capturar a sus dirigentes. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Y justamente tal como lo decía Daniel Blumenthal, las negociaciones se ven amenazadas por lo que parece una inminente ofensiva militar israelí en Rafah, punto fronterizo con Egipto, por donde entra la ayuda humanitaria para los refugiados palestinos, que ya suman más de 1,5 millones de personas. Lisa Machener, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Gaza, describe justamente los bombardeos que se viven en la zona y la crisis humanitaria que viven los civiles.
There have been attacks in Rafah. Hubo ataques en Rafah antes de ayer durante el día y también durante la noche. Desde Jan Yunis oíamos muchas explosiones fuertes. Nuestras ventanas y puertas temblaron toda la noche. La gente no se siente segura. Los niños están aterrorizados, están angustiados. Llevan meses así. Hay cientos de miles de personas por todas partes. Ya no hay espacio. No hay espacio para moverse en coche. A veces ni siquiera hay espacio para caminar. Hay falta de acceso a alimentos, falta de acceso a agua, falta de acceso a saneamiento. Falta de acceso a atención sanitaria. Hay una enorme necesidad de atención primaria, de seguimiento de pacientes que han sido sometidos a operaciones quirúrgicas. Hay personas con heridas infectadas. Vemos que la gente empieza a moverse, a coger las pocas pertenencias que les quedan para intentar llegar a un lugar más seguro. Ya no saben qué hacer y se sienten inseguros y aterrorizados por lo que pueda pasar. ¿Dónde es seguro? ¿Dónde deberíamos ir? Se preguntan. Y no hay respuesta para eso, lo cual solo les lleva a un sentimiento de desesperación. Es triste ver la mirada vacía de la gente a pesar de toda la resiliencia que tienen.
Y por su parte, el ejército israelí aseguró que las operaciones armadas no se detendrán hasta capturar a Yahya Sinwar, el jefe de Hamas y autor intelectual de los ataques en suelo israelí el 7 de octubre. Guerra en Gaza y guerra también en Ucrania. El ejército ucraniano aseguró hoy que destruyó un buque de guerra ruso al sur de Crimea, y esto a 10 días de cumplirse ya 2 años de conflicto. A nivel diplomático, la Unión Europea prepara sanciones contra empresas privadas de distintos países, entre ellos China, por apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania. El bloque europeo busca prohibir la exportación a Rusia de cualquier pieza para desarrollar drones y para atacar militarmente a Ucrania. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, tiene los detalles.
A punto de cumplir 2 años desde que empezó la invasión de Ucrania, la Unión Europea ultima un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Se espera que estén incluidas 3 empresas chinas, 1 india y 2 de Emiratos Árabes por considerar que están ayudando a Moscú. En concreto, se trata de empresas que pueden proveer de piezas de doble uso, es decir, que pueden servir tanto para uso civil como militar. Además, con el nuevo paquete se prohibirá la exportación de piezas que sirvan en la construcción de drones. No es la primera vez que la Unión Europea estudia sanciones contra empresas chinas, pero hasta ahora no habían salido adelante. China es un importante socio comercial para Europa y ya ha avisado de que estas medidas pueden tener consecuencias. El bloque mantiene los canales abiertos con Pekín, especialmente porque confía que es la única forma de presionar así al Kremlin. Otra de las cuestiones que preocupa a la Unión Europea es que terceros países siguen vendiendo a Rusia productos sancionados, sorteando así las sanciones. Por ello, introducirá medidas contra empresas de Turquía, Serbia o Kazajistán. Para esta nueva ronda de sanciones, la Unión Europea, sobre todo, se quiere centrar en seguir presionando a Rusia y a sus aliados y, sobre todo, enviar el mensaje de apoyo constante a Ucrania 2 años después. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Gracias, Esther. Y en este contexto, el presidente Joe Biden calificó de peligrosos y antiamericanos los comentarios de Donald Trump, en los que ponía en duda el compromiso de Washington de defender a sus aliados de la OTAN. Comentarios que suscitan temor entre los países amigos de Estados Unidos con respecto a la confianza que pueden depositar en el país en caso de emergencia contra Rusia.
No other president in our history has ever bowed down to a Russian dictator.
Ningún otro presidente en la historia se ha doblegado ante el dictador ruso. Permítame decirlo lo más claramente posible. Nunca lo haré. Maldita sea. Es estúpido, vergonzoso, peligroso, antiestadounidense. Cuando Estados Unidos da su palabra, significa algo. Cuando asumimos un compromiso, lo cumplimos. Y la OTAN es un compromiso sagrado. Donald Trump lo ve como una carga. Cuando mira a la OTAN, no la ve como una alianza que protege a Estados Unidos y al mundo. Lo ve como un negocio de protección. Entiende que la OTAN se basa en los principios fundamentales de libertad, seguridad y soberanía nacional, porque para Trump los principios nunca importan, todo es negociable. No entiende que el compromiso sagrado que hemos asumido también sirve para nosotros.
Y añadir que Biden también pidió al Congreso que apruebe su pedido de financiamiento para apoyar la defensa de Ucrania. Según el presidente norteamericano, no dar luz verde al paquete de ayuda equivale a apoyar a Vladimir Putin. En Indonesia cierran las urnas en una jornada electoral para renovar el parlamento, nombrar a sus representantes locales y elegir un nuevo presidente de la República. 205 millones de personas están llamados a votar. Entre los 3 candidatos a las elecciones presidenciales, el favorito de las encuestas es el actual ministro de Defensa, Prabowo Subianto, a pesar de la inquietud general que suscita su historial en materia de derechos humanos. Ana María Ospina tiene su perfil.
El actual ministro de Defensa, Prabowo Subianto, tiene 72 años. Es un antiguo general de las Fuerzas Especiales Indonesias implicado en varias violaciones de los derechos humanos, sobre todo en Timor Oriental y Papúa. Está acusado de ordenar secuestros de activistas en los años finales del dictador Suharto, al punto de ser expulsado del ejército en 1998 por estos secuestros que él siempre ha negado y por los que nunca fue totalmente imputado. Intenta contrarrestar la mala imagen con una vasta campaña publicitaria en la que se compromete a continuar con las políticas del presidente saliente, Joko Widodo, que no puede presentarse a la reelección tras 2 mandatos. Dice que desea continuar la hoja de ruta para convertir a Indonesia en una de las mayores economías del mundo en 2045. El país, con más de 17.000 islas, es el mayor productor mundial de níquel. Subianto también promete construir varios millones de viviendas en zonas rurales y ofrecer comidas gratuitas en las escuelas para remediar el retraso en el crecimiento que sufren los más pobres. Como líder de Gerindra, un partido político nacionalista populista de derechas, Subianto ha recibido el apoyo de una coalición de otros partidos para presentarse por tercera vez al cargo más alto, tras haber perdido en 2014 y 2019.
Y esta semana comienza la inscripción de los candidatos a las elecciones presidenciales y locales en México, y la ONG Laboratorio Electoral publicó un reporte sobre la violencia en este proceso. Dentro de los 50 casos registrados se cuentan 33 asesinatos en 8 meses. Nuestro compañero Ubaldo Bravo tiene toda la información.
En México, 2024 se anuncia como el año electoral más grande de su historia por la cantidad de cargos en juego, más de 20.000, incluida la presidencia de la República, gobernantes estatales y municipales. En este proceso, la ONG Laboratorio Electoral reporta 33 aspirantes que han sido asesinados. Su coordinadora, Daniela Arias, explicó a RFI que los aspirantes de Morena, el partido en el poder, como los de la oposición, se han visto afectados de igual manera.
Encontramos que el partido que más casos de violencia electoral sufre es Morena, por la presencia que tiene el partido en el país. Es mayoritario, ocupa 21 gubernaturas, la mayoría en 22 congresos locales y muchísimas municipalidades. Ese nivel de presencia en proporción nos deja ver una mayor cantidad de personas asesinadas en ese partido. Ahora, cuando hacemos el zoom sobre casos de aspirantes por partido político, no hay mucha diferencia entre aspirantes de Morena versus aspirantes de la oposición, como de partidos como el PAN o Movimiento Ciudadano, que es un partido que va por vía propia, no va en ninguna coalición.
Algunos de los políticos que han sido asesinados son Ricardo Taja Ramírez, quien buscaba ser presidente de Acapulco por Morena, el partido en el poder, Giovanni Lezama, quien aspiraba a ser diputado federal por el Partido Acción Nacional de la oposición, o el caso de Miriam Noemí Ríos, del partido Movimiento Ciudadano, también de oposición. El número de asesinatos podría incrementar en los próximos días, cuando los candidatos oficialicen su registro. Daniela Arias.
Pensando en que todavía nos falta todo febrero, va a ser el mes en el que las y los aspirantes van a empezar a inscribirse. Nos llama la atención que incluso antes de empezar, digamos, esta misma etapa que empieza el 15 de febrero este año, ya tengamos 33 personas asesinadas y 16 aspirantes. Nosotros esperamos que no, pero existe la posibilidad de que durante este mes haya un repunte de los casos, justamente para evitar que las personas se registren como candidatas de manera oficial ante la autoridad electoral, como ya ha pasado en otras elecciones.
En las elecciones de 2018 fueron asesinados 145 políticos, de los cuales 48 eran candidatos.
Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Pilar Pérez en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
RFI, la crónica cultural.
París rinde homenaje a la fotógrafa italiana Tina Modotti, autora de imágenes icónicas del México postrevolucionario. Y nuestra colega María Carolina Piña visitó la exposición y nos trae el siguiente reportaje.
Tina Modotti es poco conocida en Europa, pero sus fotos dejaron una huella profunda en México. Fue una de las primeras mujeres dedicadas a la fotografía documental. Con su cámara captó el trabajo infantil, la belleza de las mujeres indígenas o las injusticias sociales. Pero también plasmó en blanco y negro la efervescencia cultural tras la Revolución Mexicana y la emergencia del muralismo. Es lo que muestra el Jeu de Paume de París a través de la exposición Tina Modotti, el ojo de la revolución, concebida por Isabel Tejeda Martín.
La exposición recorre su acervo fotográfico mexicano desde 1923 hasta 1930, y hay toda una serie como de grandes capítulos de la exposición en las que habla de cómo al principio es una fotógrafa más de carácter modernista, formalista, y cómo inmediatamente va encontrando su mirada propia. Desea fotografiar a México, pero no un México de charros, dice ella, sino un México de personas fotografiadas con dignidad.
En el exultante México de los años 20, Tina Modotti se vinculó a los artistas del momento: Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, entre otros. Comulgó con el comunismo y con ello sus fotografías tomaron un carácter militante. La exposición incluye las famosas fotos de Tehuantepec.
precisamente se va a Tehuantepec, una zona donde hay un cierto matriarcado, donde las mujeres son especialmente libres, y fotografía a todas estas bellísimas mujeres maravillosamente vestidas que están en el mercado, pero también muchos niños. Y la idea de una maternidad obrera, en la que la madre es el instrumento de la continuación ideológica y de la continuación identitaria, ¿no? Entonces, fotografía muchas madres con niños, pero también fotografía muchos niños huérfanos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando cuando dejamos a nuestro futuro solo en la calle?
Modotti se distinguió por su talento para las composiciones alegóricas, el pueblo unido, el ideal comunista, la lucha obrera o el trabajo campesino.
Sus fotos se publicaron no solamente en México, se publicaron en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Alemania. Genera toda una serie de imágenes en el que hay como los grandes símbolos de la revolución, donde está la canana, donde está el maíz, la guitarra, la hoz, donde está el martillo. Todos esos elementos, algunos de carácter comunista y otros de carácter específicamente de la Revolución Mexicana, los que hace estas naturalezas muertas tan conocidas.
La muestra termina con una imagen emblemática, mujer con bandera, tomada en 1928 en Jalisco.
No es una fotografía de una mujer simplemente llevando una bandera. Es como, de nuevo, un símbolo. Y encima, encarnado en una mujer, que verdaderamente se convierte en una imagen icónica de su trabajo.
La exposición Tina Modotti, El Ojo de la Revolución, se presenta hasta el 12 de mayo en el Jeu de Paume de París.
RFI, la vida en el planeta.
Más de 130 muertos, decenas de miles de damnificados y miles de viviendas destruidas es el saldo que dejaron los incendios que ocurrieron a principios de febrero en Chile. Las autoridades sospechan que fueron intencionales. Ahora, ¿cómo prevenir estos mega incendios y cómo reforestar las zonas incendiadas? De todo esto hablamos con Rafael Morán y varios expertos en esta edición de Vida en el Planeta.
Estamos en una emergencia grave, hoy día, viviéndola, que es la del incendio en Valparaíso y es la más catastrófica de nuestro país desde el terremoto del 27 de febrero del 2010.
Casas de madera hechas cenizas y 43.000 hectáreas de bosques quemados es el paisaje desolador que dejaron varios incendios de gran magnitud en Chile, este año nuevamente durante el verano austral. Aunque la superficie de bosque afectada no alcanzó el récord de 2017, cuando se quemaron casi 500.000 de hectáreas, los incendios de este año sorprendieron a todo el mundo por ser particularmente devastadores en zonas habitadas. Al menos 15.000 viviendas, muchas de ellas hechas de madera, fueron afectadas por las llamas que, según las autoridades, se desataron de forma intencional. En conversación con Radio Francia Internacional la semana pasada, el alcalde de Valparaíso, la región afectada por los incendios, denunció una legislación ambiental demasiado laxa.
Es plausible pensar de que puede existir un aprovechamiento de ciertos intereses, en el entendido de que en Chile no existe una ley que impida la construcción post-incendios de estas características de proyectos inmobiliarios. Esa ley lleva al menos 2 o 3 años debatiéndose en el Congreso y no ha tenido resultado. En otros países de Latinoamérica, como por ejemplo en Argentina, existen una fuerte legislación que impide darle un uso económico a un predio afectado por un incendio, cumpliendo este una serie de requisitos al menos por varias décadas, ¿no? En Chile no existe una legislación de esas características. Lo que tampoco existe en Chile, lo que es más grave aún, es leyes que impongan obligaciones de cuidado, mantención y preservación a privados respecto a sus fundos o a sus predios. Porque los incendios forestales, por regla general, inician siempre en predios privados. Entonces, la ley es sumamente laxa en estas materias. Y eso hace de que el dueño no tenga la obligación de colocar guardaparques, cercar, mantener limpio su predio, realizar vigilancia. Y eso evidentemente contribuye a la posibilidad que existan y se desarrollen incendios forestales.
Endurecer las leyes para prevenir los incendios y proteger mejor el medio ambiente se vuelve una urgencia en un país como Chile, que vive episodios de calor extremo cada vez más frecuentes debido al cambio climático.
Es indudable que el cambio climático es una realidad que llegó para quedarse. Y lo que indigna más es que siguen habiendo sectores políticos, principalmente de la derecha chilena, que siguen negando la existencia del cambio climático y sus efectos. Por tanto, todo lo que venga va a tener que evidentemente considerar todos estos aspectos, indudablemente. La necesaria dictación de las leyes que permitan proteger a las comunidades, leyes que impidan la especulación con el suelo respecto a proyectos inmobiliarios, leyes que impongan obligaciones a los privados para mantención de sus predios y una reconstrucción que considere naturalmente los efectos que está realizando en la región de Valparaíso el cambio climático.
Estos focos de incendios intencionales, combinados con un contexto de calor, sequía y vientos agravados por el fenómeno El Niño este año, constituyen un contexto mortífero para una rápida expansión de las llamas, observa María Jesús Rapanaye, geofísica en el Instituto Max Planck en Alemania. La científica es autora de una tesis sobre la relación entre cambio climático e incendios en Chile.
Fueron unos dos días que se salieron de lo normal y además hubo mucho viento. Entonces, cuando se dan esas condiciones, que el día está muy caluroso, seco, y además corre mucho viento, que es algo común en Chile por nuestra geografía, son elementos determinantes para que incendios se propaguen rápido. Eso sí, la gran mayoría de los incendios en Chile son debido a las causas humanas, ya sea por negligencia o de manera intencional. Más del 95% son muy, muy pocos los incendios naturales, porque nosotros no tenemos tormentas eléctricas normalmente en verano, donde por un rayo se pueda generar un incendio.
¿De qué manera está influyendo actualmente ya el cambio climático en la intensificación de los incendios en Chile?
Para mí el rol del cambio climático no es tanto en cuántos incendios van a haber, sino que una vez que ocurre un incendio, las condiciones perfectas para que un incendio se propague rápido y se descontrole en un par de horas van a ser cada vez más comunes. Era lo que te decía antes, que cada vez van a haber más olas de calor, va a haber más viento, todas estas condiciones meteorológicas extremas en el futuro van a ser cada vez más comunes. Entonces, si es que no hay un incendio, no va a pasar nada. Pero si es que en días así tan extremos ocurre un incendio, es mucho más fácil que se propague rápidamente.
Okay.
Entonces, lamentablemente puede que en el futuro tengamos incendios como este de manera más frecuente. Yo estudié cómo podría cambiar el riesgo de incendios forestales en Chile bajo los escenarios más optimistas de cambio climático. O sea, que la temperatura aumente globalmente 1.5 o 2 grados Celsius. Encontramos que incluso bajo estos escenarios más optimistas de cambio climático, el riesgo de incendios forestales en Chile iba a aumentar, en particular en la zona central, más o menos en la región de Valparaíso, para el bosque nativo y más hacia el sur, donde están las plantaciones forestales más exóticas como pinos y eucaliptos, porque en esa zona se concentran.
¿Cuáles serían las soluciones de prevención para evitar que se agraven los incendios?
Por ejemplo, durante esta semana se ha discutido mucho la ley de incendios que se está tramitando desde hace varios años en el Congreso y que aún no ha sido aprobada, para que los terrenos que se quemen no se puedan volver a usar por 30 años para alguna actividad, por ejemplo, que se hagan plantaciones forestales o que se construyan edificios, si es que no eran terrenos dedicados para ese propósito desde antes. También hay otra ley en el Congreso que no ha sido aprobada, que es para construir cortafuegos alrededor de áreas urbanas. Porque, de hecho, esa es una de las principales amenazas para la gente que vive cerca, que está demasiado cerca del bosque, entonces no hay ningún cortafuegos que contenga la propagación de un incendio. Eso también es muy importante. Lo ideal sería que no hubieran casas tan cerca de los bosques, pero lamentablemente la mayoría de la gente afectada no eligió vivir ahí. Son tomas o son viviendas donde vive la población más pobre. Entonces sí es muy importante, por ejemplo, esa ley podría obligar a las industrias o que les destine más recursos a los municipios para que construyan cortafuegos. También se tiene que destinar más presupuesto al combate de incendios, que eso yo sé que es algo que ya se ha estado haciendo desde el año 2017, que fue el año donde se rompió el récord de área quemada. Y desde ahí, desde el año siguiente, ya se empezó a invertir más en el combate a incendios forestales.
Se ha hablado también de la responsabilidad de la industria forestal en la extensión de estos incendios.
Bueno, ahí lo que pasa es que las plantaciones forestales que hay en Chile son principalmente pinos y eucaliptos, que son árboles que vienen de zonas donde sí hay incendios forestales de manera natural, porque tienen, por ejemplo, tormentas eléctricas en el verano, entonces le cae un rayo al árbol y se prende, y eso genera un incendio. Entonces estos árboles, cuando se queman, esparcen sus semillas, y en un par de años después, si tenías un pino, después vas a tener 10, por ejemplo. Entonces eso hace que cuando se queman plantaciones forestales, que además están cerca de bosque nativo, desplazan al bosque nativo. Y además, como son de lugares donde hay incendios forestales de manera natural, se queman más rápido, porque están adaptados para que ese sea su modo de reproducción. Mientras que en Chile no tenemos incendios forestales de manera natural. Entonces la flora nativa no está adaptada. Entonces los árboles nativos que se queman se demoran mucho más tiempo en recuperarse. Y ahí las plantaciones forestales desplazan a los bosques nativos.
Y para mantener vivo el bosque nativo, científicos y ONGs llevan a cabo tareas de reforestación en las zonas incendiadas. ¿Qué tanto se ha reforestado en estas zonas después de los grandes incendios que han ocurrido desde 2017? Responde el ingeniero forestal de la Universidad de Concepción en Chile, Aníbal Pauchar.
Hay dos tipos de vegetación fundamentalmente que se quemaron. Una sería, en términos de bosque, una sería lo que son plantaciones forestales de especies introducidas como eucaliptus, pinos, y en este caso sí se han plantado esas áreas, no en todos los lugares, porque fue tal el área quemada que la velocidad con la que se puede reforestar es lenta. También tiene que ver con los seguros y con la liquidez, digamos, económica de los propietarios para lograr eso. Entonces, pero en general eso es relativamente sencillo de hacer. Una vez que se quema una plantación forestal, se puede al año siguiente, en el invierno siguiente, plantar con plántulas, ¿no es cierto?, nuevas de las especies dominantes, ya sea pino o eucalipto. Así que eso es sencillo. Respecto a lo que es más complejo, sí, es el bosque nativo. Lo que se tiene que hacer es una restauración ecológica, que es un proceso más complejo. Implica, ¿no es cierto?, no solo plantar las especies arbóreas dominantes, es decir, los árboles que son nativos y que son las especies que existían en el lugar, sino también tiene que ver como con todas las medidas de protección que se permiten para que las otras especies acompañantes, arbustos, herbáceas, también se recuperen. Y ese es un proceso mucho más largo y que lamentablemente es mucho más caro e incipiente en nuestro país, ¿no? Las superficies que se han restaurado son mucho más bajas que las que se han plantado. Así que ahí hay un tema pendiente y tiene que ver con los recursos disponibles. Y el bosque nativo puede demorar muchos años en restaurarse, ¿no es cierto? Evidentemente estamos hablando de décadas, por lo menos 20 años para tener un bosque de alguna altura, y después, ¿no es cierto?, estamos pensando 30, 40, 50 años fácilmente. Ahora, los primeros 3 a 10 años son críticos. Es decir, si uno logra en los primeros 3 años establecer la especie de arbórea y asegurarse que esas, en los primeros 10 años esas especies lleguen a cierta altura, ya tiene un paso importante, porque esos árboles que están ahí son árboles perchas, donde pueden llegar especies trayendo semillas en su sistema digestivo, ¿cierto?, defecar, y con esas semillas traer nuevas especies. Entonces ahí también se va generando todo un ciclo virtuoso de la restauración ecológica. No es simplemente restaurar plantando, sino que hay todo un proceso ecológico que se tiene que recuperar.
Mantener la cobertura boscosa es también un objetivo indispensable para capturar el CO2 excesivo que emitimos en la atmósfera con nuestras actividades humanas.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.